Saludos amigos y bienvenidos a este boletín informativo. El escritor Ángel Santiesteban denuncia el arresto violento el día de hoy de la periodista independiente Iliana Hernández en Cojimar, La Habana.
Mira, la madre de Iliana me acaba de llamar hace media hora llorando, diciéndome que iba por la calle con ella cerca de su casa y que una patrulla se detuvo al lado de ella, se bajaron dos mujeres bien fuertes y de manera agresiva la empujaron y la obligaron a entrar en la patrulla y se la llevaron. Dice que se la arrancaron de los brazos, que ya no la pudo aguantarla y que se le pidieron, empujaron y se llevaron ese arma. De manera muy agresiva, no se sabe para dónde. Parece que por salir de su casa, lo único que había hecho era salir de la casa de la madre. Creo que iban cerca a una gestión. Aparentemente la habían retirado. No, aparentemente se la han retirado, pero todos sabemos que no, que siguen vigilando.
La embajada de Estados Unidos en Cuba lamentó que el régimen comunista arrestó a varios activistas que intentaban rezar en el Día de San Lázaro. Michael Cossack, subsecretario de Estado, dijo que activistas cubanos se reunieron en una iglesia el Día de San Lázaro a rezar para que el régimen de Raúl Castro respete la libertad de expresión. Lamentablemente, el régimen detuvo al menos a 5. Hace una semana, Cossack también se refirió a los actos represivos cubanos ocurridos durante el Día Internacional de los Derechos Humanos. En abierto rechazo a la nueva oleada de los clásicos mítines de repudio en Cuba, ahora rebautizados por el régimen como actos de reafirmación revolucionaria, contra opositores y periodistas independientes, Cossack definió la práctica como una triste farsa de Estado policial. Y la pandemia de coronavirus continuó acelerándose en el mundo en los últimos 7 días, sobre todo en África y América Latina, según la base de datos recopilada por la AFP. En Latinoamérica, varios países reforzaron las medidas para prevenir los contagios.
Varios países latinoamericanos reforzaron las medidas sanitarias ante el avance de la nueva ola de la pandemia de COVID-19. Ciudad de México y el vecino Estado de México suspendieron a partir del sábado y hasta el 10 de enero las actividades no esenciales.
La Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad. Son las actividades esenciales las que quedarán realmente activas.
La alcaldesa explicó que la capital está cerca del 75% de su capacidad hospitalaria, pese a los reiterados llamados a la población para permanecer en casa. Por su parte, Argentina extendió hasta el 31 de enero su fase de distanciamiento social para intentar frenar la propagación del virus.
Y todos tenemos muchas ganas en las fiestas, en las navidades, en el fin de año, de acercarnos, de compartir una copa con la familia, de compartir una mesa. Yo les pido a todos, a cada uno y a cada una de las argentinas, que no se olviden que el problema todavía lo tenemos.
Esta fase implica medidas como la obligación de mantener una distancia de 2 metros con las otras personas y de utilizar un cubrebocas en espacios compartidos. La fase previa a la de aislamiento estuvo vigente del 20 de marzo, cuando el país entró en emergencia sanitaria, hasta el 9 de noviembre. Por su parte, Perú decretó el viernes el carácter gratuito y universal de la vacuna contra COVID-19 para los habitantes del país y declaró de utilidad y necesidad pública e interés nacional la adquisición y distribución de medicamentos contra la pandemia. Además, organizaciones idearon el mecanismo COVAX, del que participan varios países de la región y que busca una distribución equilibrada de las vacunas contra el coronavirus, sobre todo en los países con menos recursos. Este mecanismo ha logrado reunir unas 2.000 millones de dosis hasta ahora, según indicó la OMS.
Queridos amigos, hasta aquí las informaciones. Les acompañó Carolina Morales.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Hoy tenemos nuevamente nuestro programa, La Voz de la Oposición. Hoy vamos a hacer un programa un poco distinto y vamos a dar un poco más de opiniones personales que no hemos tenido antes. Que sepa el que esté de acuerdo o no con nuestro programa, que eso no es importante. Lo que es importante es que la gente tiene que pensar que lo más importante es librar a nuestra patria. Y empezamos inmediatamente con nuestro primer invitado, nada más y nada menos que nuestro gran amigo Rolando Rodríguez Lobaina, compañero de lucha en Cuba, aunque nosotros estemos aquí, veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico y el director, creador y fuerza principal de Palenque Visión. Bienvenido a nuestro programa, Rolando. Hace tiempo que no te teníamos y es un placer tenerte nuevamente con nosotros.
Gracias, Santiago. Es bueno otra vez poder estar con usted y compartir y hablar de Cuba y sentir el calor siempre de la solidaridad. A ver, la gente sepa el pueblo de Cuba, adentro y afuera, de que hay muchos cubanos que están apoyando a la causa de la libertad y que el tema de Cuba no es algo del pasado, es algo del presente.
Bueno, Rolando, aquí estamos hoy por la Fundación Rescate Jurídico, el que les habla, Santiago Álvarez, dirigido como siempre por Carlos Santana. Hemos tenido muchas actividades y no puede estar más ninguno de nosotros con nosotros porque hay gente que no puede salir de donde está por el problema del trabajo que se acumula mucho en la época de la Pascua. Pero bueno, hemos sabido que en los últimos días la seguridad del Estado y todas las fuerzas de la seguridad mentirosa de Cuba les está haciendo la vida imposible a todo el mundo en general, pero muy especialmente a Palenque Visión. Dime qué está pasando.
Bueno, diré que efectivamente en los últimos tiempos se ha incrementado la represión en la isla y contra nosotros. Como ustedes sabrán, como sabe ya la comunidad internacional, a raíz de toda la crisis, el régimen está en un estado muy nervioso con el tema de las actividades del movimiento contestatario en la isla. Nosotros hemos sido víctimas de la represión, cómo no. Ahí tenemos ya a un sancionado a un año de cárcel por impago de multas. Estoy hablando del caso de Roberto Perdomo Fuentes en Mella, que fue llevado a los tribunales, debía más de 10,000 pesos cubanos. ¿Por qué debía ese dinero? Porque le fueron sancionando, pegando multas por sus actividades, hasta que llegue el momento que esas multas es imposible pagarlas. Primeramente, desde el punto de vista, porque los autores no tienen trabajo, no le dan empleo. Y segundo, porque también son multas arbitrarias e inmorales, que por principio no se pagan. Entonces, bueno, condenaron a un muchacho a un año, a este muchacho. Pero en igual medida, ha habido una fuerte represión en ese sentido. Lo vivieron, ¿no?, el reportero en Baracoa, Joel Acosta Camus, que fue objeto de dos fuertes arrestos arbitrarios y allanamiento, buscando forma algo que lo impara a apariciones de carteles, agresiones a tiendas en la localidad de Baracoa. Lo importante en esto es que estaba presionando para que dijeran que yo estaba pagando para poner carteles y demás, todas estas cosas. También un joven al cual le transferí 5 pesos, 5 cents al teléfono. Por esa razón, este joven fue llevado también, detenido arbitrario, se le hizo un registro. Y fue llevado también al cuartel policial de la localidad de Baracoa. En Camagüey, en Giovanni Sepúlveda Martínez, también fue objeto de una brutal golpiza, arresto arbitrario, sencillamente por estar todo sentado tomando café de una noche en la ciudad de Camagüey, y fue llevado de manera arbitraria, y al manifestarse, pues le cayeron a la paliza, y ahí estuvo hasta el otro día, y después fue sancionado con una multa por alteración del orden. En este sentido, nosotros también es importante resaltar que yo, como vieron las redes, fui objeto de un arresto porque estaba viajando en dirección a La Habana para todo esto, para apoyar los incidentes hechos de la protesta del movimiento San Isidro. Y fui detenido en Santa Clara y trasladado hacia la provincia de acá de Oriente, de origen. De ahí estuve preso más de un día y medio en esa situación. Esto, de forma general, además del chequeo de las cuentas, el hackeo de las cuentas, hay un desespero enorme buscando a ver qué es lo que hay o qué se planifica, qué se está gestando en contra de la dictadura. Hay nerviosismo ante el creciente descontento popular, donde, de manera que no se sabe,
la gente está poniendo de acuerdo. Están protestando. ¿Contra qué? Contra el hambre, contra la tienda de MLC, ¿qué cosa? Contra todas estas medidas que el régimen ha implementado los últimos años con esta parte de historia, y donde ha vuelto nuevamente a sacrificar al pueblo, al sufrido pueblo, igual que como todos saben, durante todos esos años, no es imposible que la gente haya podido acumular riqueza y demás. Todas estas cosas ha creado un descontento, lo saben. Y en este estado de cosas, la dictadura, otra vez, necesita y sabe que la vanguardia de la resistencia es la cobarde fía del cambio. Y para eso se tiene que anunciar y lo que encarcelar, tiene que mantener esta presión contra los disidentes, periodistas, opositores, artistas, intelectuales.
Bueno, mira.
Lo que se está viviendo en la isla, de manera. Y los reportes que estoy recibiendo de distintas partes es esto: es que están apareciendo de apelo. No es la oposición, es la gente.
Pero, Rolando, eso es una cosa. Eso es una de las cosas de las que están pasando en Cuba. Y como tú estás diciendo, la represión aumenta. El miedo de la seguridad del Estado y de la dictadura se está incrementando diariamente. Porque, como tú acabas de señalar, ya no es la oposición solamente. Es el pueblo. Finalmente, el pueblo está perdiendo el miedo. Y lo está perdiendo, desgraciadamente, poco a poco, pero firmemente. Y digo desgraciadamente porque está pasando más por distintas, está pasando por etapas. Se están revelando más que nada grupos independientes de la sociedad civil, como en este caso los artistas, que han hecho un gran trabajo en eso. En otros momentos se están revelando, incluso, si no vamos, yo exageré un poco, no se están revelando. Pero hay muchos oficiales de la policía y miembros de lo que es la burocracia que están dándose cuenta que eso se va abajo y están cambiando su actitud hacia el pueblo y hacia los opositores.
Sí, cómo no. Mira, el descontento que hay, a mí me han llamado muchas personas, me han escrito incluso por las redes, por mensajes, para decirme que esto es intolerable. He tenido impresiones de efectivos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas principalmente, que dicen que esto no es por lo que luchamos, esto llegó a su punto. O sea, que hay un buen sector del ejército que está diciendo que no. Claro, no han dado un paso así determinante porque se sabe cómo funciona la estructura, pero sí es importante saber de que sí hay un buen sector de la población y también del ejército que están diciéndole no a la dictadura y no a esta medida, y que este es el punto que llegaron hasta lo máximo, que no hay, e incluso que no hay compatibilidad con el presidente Juan Cabrera Miguel Díaz Canel. Eso es una cuestión muy importante. La gente, e incluso en distintos lugares, ciudades, se están poniendo en las redes la gente por Rebolico, digo, hoy a las 12 de una protesta en tal tienda. Y allá tú ves que van corriendo, y no lo está poniendo la posición de estrés. La gente, los jóvenes, me han dicho, oye, estoy buscando gente para el tema de jóvenes, para ver si protestando en las tiendas del ejército, desde luego el régimen ha tenido que tomar medidas, y esto de las tiendas las cuidan celosamente, hacen guardias con los paramilitares y el ejército como tal, haciendo guardias en las tiendas de MLC, cuidando en las noches, ¿no? Para evitar esto de que haya atestado, de piedra y todas esas cuestiones. Están siendo bien cuidadas. Pero sí, hay en este Rebolico, en distintas ciudades, y aparece un joven que dice, hoy a las 12 del día, no protesta, está entiendo. Y no se sabe de quién provocó, es increíble, yo no tengo ningún vínculo con la oposición ni nada. La gente está molesta. Yo creo que nunca en la historia de estos 60 años de dictadura ha habido una manifestación visible, clara, lo que muestra de rechazo a la dictadura que está impuesta, que vive hace 60 años. Y son jóvenes, es la sociedad general, pero hay mucha juventud diciéndole a esta cuestión no. Están diciendo no y lo están escribiendo en el tema de las redes. Y se está proyectando con esto de los carteles, que siguen apareciendo. Y que nosotros, bueno, en lo que yo tengo conocimiento en torno a me muevo, no tengo contacto, pues yo estoy consciente que no es la oposición, es el pueblo que está haciendo estas cosas.
Rolando, en estos últimos años, desgraciadamente, hemos visto una situación donde se ha desconectado un poco el exilio con la oposición en Cuba. Desgraciadamente, han habido recortes de la ayuda que las organizaciones dependientes, aunque no sean directamente del gobierno americano, han recortado mucho la ayuda. Y muchas organizaciones han visto obligadas a no ayudar tanto económicamente a los opositores como lo hacían antes. La Fundación Rescate Jurídico, como no participa en ningún programa de eso, hemos podido seguir manteniéndonos en contacto con ustedes. Pero dime, tú trabajas en toda Cuba, pero tú estás más que nada en lo que era la provincia de Oriente, en la región oriental de Cuba. ¿Has visto una caída en la actividad de la oposición debido a falta de recursos?
Sí, cómo no. Sí, esto es muy sentido. Y esto es muy bueno. Bueno, hay que decir que es una pregunta valiente que hace. Y yo te voy a dar la respuesta valiente también, desde luego. Porque nadie, generalmente, estos temas no se tocan. Es como que tiene el pelo la gente. Se rehúsa a hablar estas cosas de manera objetiva, clara, de manera consciente, para que sea, pues la gente lo sepa, o haya al menos una forma de cómo, o que sepa la gente y entiendan y poder dar una razón, una explicación. Ciertamente que en los últimos tiempos ha estado mermado esta situación y ha creado mucha desesperanza, porque durante muchos años está claro que el primer objetivo que tiene la dictadura primero es aniquilar no solamente moral, social, de la vida de los opositores en la Cuba, en su barrio, en su comunidad, sino lo principal, que es económicamente. Si económicamente se estrangula la familia, no tiene forma, que eso se somete efectivamente a sufrir esto y que los embates lleguen al hogar, al plato, que no pueda alimentar a tu familia, pues sencillamente llega un momento que esto puede permear con el hecho de que el opositor en su comunidad dedique tiempo a hacer actividades, a buscar contactos, a hacer labores célicas y demás, todas estas cosas. Al no recibir estos fondos, se han ido cayendo, imagínate tú, si no hay fondos, no se puede viajar, y no se puede hacer actividades de promoción vía las redes sociales, que es uno de los factores muy importantes, y cada vez que toma mayor fuerza, ahí está el resultado, y lo que implica el acceso a la internet, a las redes sociales. Si tú no puedes alimentar a la familia, no tiene ninguna forma, y tampoco puede hacer una labor de ayudar a personas necesitadas, estas cosas se sienten y se están sintiendo profundamente en el desarrollo y en la salud del movimiento opositor dentro de Cuba. Lo peor es que no hay una respuesta, y lo grave es que, y te digo lamentablemente, durante muchos años siempre este control de ayuda lo han tenido muy pocas organizaciones, y en estas organizaciones van determinando las pautas sobre qué se va trabajando. A ver, te explico, si alguna organización puede ayudar a determinados grupos, pues sencillamente todos los que no tengan contacto o enlace con esas organizaciones quedan a la deriva. Y ahí influyen muchas cosas que son negativas, que no ayudan en lo absoluto, porque son unos muy pocos reciben ese fondo de salida, y que son muy pocos, son seleccionados así, y otros, la mayoría, no reciben ningún tipo de ayuda.
Bueno, eso es lo que ha estado pasando. Pero no es solo la ayuda, es la falta de contactos personales. Tú venías aquí a Miami por lo menos dos o tres veces al año, te reunías, hacías contactos para el futuro, hacías planes que pudieran tener cooperación del exilio. Incluso, yo no sé la tuya, casi todos los opositores o están regulados y no los dejan salir del país, o se han vencido las visas para venir a los Estados Unidos. Y para conseguir una visa de los Estados Unidos ahora en este momento es muy difícil, debido a que la embajada está prácticamente cerrada.
Sí, a ver, es importante esto. Esto fue otro golpe, el tema de los visados, el tema de las nuevas medidas. No, la visa nunca me venció. Porque aquí impusieron ya, los Estados Unidos, nuevas leyes, hicieron estas cuestiones de visado en 3 meses. Entonces, cada vez que hay que ir a hacer intentar salir, tiene que buscar una carta de invitación, ir a una entrevista, pagar 160 pesos, que no todo el mundo tiene 160 pesos Pero además ir a una entrevista a ver si te ven ahí. Entonces, para un primer viaje, si ese viaje era un viaje único, si necesitaba hacer otro, tenía que volver a hacer otro proceso. Siempre y cuando estés, en el mejor de los casos, teniendo buenas relaciones, teniendo buenos contactos, pero realmente eso se perdió. Eso mejoró, la función quedó nuevamente, los líderes de la función, gente que estaban que preparándose y demás, eso se cortó, se limitó, de manera que hemos quedado aquí en la isla a la deriva, y esto sí ha influido enormemente en que la posición se potencie gradualmente o considerablemente para su labor dentro de la isla. Todas esas cosas lamentablemente se fueron perdiendo y se han ido relegando, y cada vez más la situación de esto de poder contar con organizaciones o con instituciones o con esto, con la flaca de formación, preparación, todas estas cosas se quedaron al aire, se perdieron, y hemos retrocedido enormemente a pesar de lo que implica las redes sociales y que algunos se pueden medir, pero eso sí es que ha retrocedido enormemente a tiempos de antaño, cuando la isla no había abierto, la isla cárcel no había abierto las rejas para que los cubanos conocieran el mundo exterior.
Bueno, pues esa es una situación que es la que estamos viviendo hace algún tiempo. Esperamos que cambie y esperamos que mejore, pero mientras tanto, eso tiene que servirnos a nosotros de enseñanza. Tenemos que estar preparados para estar solos. Si tenemos compañía en el futuro, le damos la bienvenida y tendremos más posibilidades de acción. Pero tenemos que seguir manteniéndonos en la lucha. Estemos solos o acompañados hasta lograr que toda la ciudadanía, no solo la oposición, le pierda el miedo al régimen y podamos destruir a la dictadura.
Yo creo que no hay duda de que en estos tiempos, los años que se ha dedicado a la lucha, a la gente, lo que le ha costado, la cantidad de personas, lo que le ha costado, de cubanos, no solamente el tema del destierro, sino cada vez que veo penosamente la muerte de un compatriota que ya ha estado por los años, llega la hora de ir más allá y no ver a su patria libre después de dedicar tantos años, toda la vida. Eso es un ejemplo, es una forma, yo creo, que para la oposición actual debe servirle de ánimo a todas esas personas, a todos esos cubanos. Cada vez que he visto en las redes la noticia lamentable de la muerte de un compatriota ya avanzado en la edad, eso debe servir de animosidad y de estímulo para seguir, de dar la fuerza, porque además de eso hay que recordar que aquí se luchó durante muchos años, no existía una comunidad internacional, no existía movimientos tan declarados en defensa de los derechos humanos, no existía una observación directa con todos los atropellos y asesinatos y abusos que cometían contra la oposición, los políticos dentro de Cuba, y eso ha cambiado. Así que, y la gente estuvieron solos, no se animaron, y lo peor, llegaron a un exilio, y ojo con esto, es importante, llegaron a un exilio. Y una de las grandes lecciones morales ejemplares de cubanía y de patriotismo que vi yo fue que todas esas personas que fueron desterrados después de que cumplieron algo, largos años de cárcel, se reunían todas las semanas, se han reunido todas las semanas para hablar de Cuba. Eso es una cuestión que las nuevas generaciones y muchos de los que están llegando allá deben mirar, se va a respetar, incluirlo como un ejemplo, como un historial de lo que han hecho, de la actitud de mantener a Cuba en el pecho, en el corazón, en el medio, con todo el calor que requiere, que necesita la causa de la libertad de Cuba, que es introducir a toda la gente en este proceso, pero continuar hasta que rinda nuestra vida, porque mientras haya dictadura, la lucha debe continuar. No puede haber aire, nada, no puede haber nada. Mientras en Cuba sigue la dictadura, sigue un régimen despreciado y abusivo que toma medidas con el pueblo, como lo está haciendo ahora, con estas cosas abusando después de tantos años, hace lo que le da la gana y somete al pueblo a la esclavitud, a temibles y a la abusión.
La realidad es que los hechos y las realidades hay que enfrentarlas. Últimamente, tanto por parte del gobierno americano como por parte del gobierno cubano, han hecho una verdadera realidad del aislamiento y de la separación entre los opositores y la sociedad civil cubana y el exilio. Eso ha echado atrás nuestra lucha por la libertad de Cuba. Tenemos que tratar, por todos los medios de empezar. Es muy importante que el cubano de la isla reciba la visita de los cubanos del exilio. Aunque eso ayude económicamente al gobierno, el daño es mucho mayor que la ayuda económica que van a recibir por eso. El daño grande que el exilio le puede hacer a la dictadura es dándole muestra de la prosperidad y la libertad que se vive en el exilio. Que ellos mismos puedan comparar cómo viven ellos con la prosperidad de los amigos y parientes que salieron de Cuba huyendo de la dictadura o huyendo de la pobreza, pero regresan a visitarlo, se acuerdan de ellos y ven lo que han logrado viviendo en libertad y viviendo sin restricciones de movimiento, ni de religión, ni de ningún tipo de censura a lo que se dice o escribe.
¿Cómo no? Yo creo que, mira, de este tema siempre ha habido polémica y distintos puntos, de contradicción, pero yo creo que no hay una duda de que hoy por hoy las puertas abiertas al intercambio, a que los opositores puedan tener acceso exactamente a ciudadanos que se vengan del exilio y que también se puedan tener acceso también a visitar y conocer nuestra sociedad y a formarse y a prepararse. Pues sí que es el futuro, es una competencia, y la competencia entre estas cosas debe quedar existiendo entre el estilo de poder, pero la sociedad civil independiente tiene que también ir reciclándose y ir escalando a otros niveles desde el punto de vista cultural, social, político, de formación. Y esa formación no la vamos a recibir en una escuela aquí en Cuba. Esa formación indiscutiblemente se recibe en un intercambio visitando otras sociedades, visitando, impartiendo de instituciones, formación. En eso sí yo creo que es importante, hay que romper los tabúes de que si esto crea mucha polémica, muchas situaciones, pero romper los tabúes de que si la gente sale, no, la gente necesita salir porque necesitan nutrirse, porque esto ha demostrado que ha sido un proceso largo, todavía no sabemos, esperamos que esto acabe en estas circunstancias lo más pronto posible, pero si no es así, si el régimen dentro de todas las cosas puede sostenerse en este periodo, pues sencillamente siempre hay que apuntar al futuro, y en el futuro está esto de la preparación del intercambio, de que la gente vaya ampliando más la capacidad de entender los procesos políticos en Cuba y en el mundo, porque el futuro de Cuba lo van a gobernar las nuevas generaciones. Los políticos actuales, ¿cómo no? Son, pueden ser los dirigentes del nuevo proceso democrático en el futuro. En ese futuro no se sabe si es muy pronto, si es medio o si se puede extender. No lo sabemos, podemos especular, añoramos que sea lo más pronto posible, pero sea lo que sea, sí, esto sí es importante de que las puertas y los puentes estén abiertos para poder tener esas herramientas y esas armas y estar listos para el cambio y actuar durante en el medio del proceso de cambio, pero estar enteramente preparados para asumir estos riesgos y estas responsabilidades civiles en el futuro.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Esta tarde estamos conversando con Rolando Rodríguez Lobaina, presidente de Palenque Visión, ingeniero informático y líder indiscutible de la oposición dentro de Cuba. Rolando, tú hace unos momentos hablabas del aumento de la represión ahí en Cuba, y esta creciente ola represiva que se ha expandido por toda Cuba como parte de una cruzada de la dictadura, ¿tú crees que pueda aplacar el descontento popular, pueda silenciar las voces de la oposición?
Bueno, yo no me parece que eso. Yo creo que los actores en todos los procesos sociales, los actores principales del cambio de la oposición, eso no debe quedar en la duda. Y te voy a poner un ejemplo. Ayer lo estaba explicando.
precisamente porque había algo, había mucha duda con respecto a eso. Pueden haber muchas explosiones sociales, pero toda explosión social y toda rebelión que el pueblo hace tiene que tener una guía política, una guía conductora política. Por eso la reflexión, por eso Reining nos define, no es por gusto, esto no es una cuestión de invento. Vamos a suponer, por ejemplo, que en Baracoa, la ciudad donde yo nací, en el barrio de la playa, el barrio de Cabacú, el barrio de la Laguna, hayan 200, 300 y 400 personas que se lanzaron en contra de la dictadura, del estado de desorden de descontento. Vamos a decir, hay 1,000 personas que están protestando en distintos lugares de la ciudad. ¿Qué están pidiendo esta gente que no están de acuerdo con lo que hay? El basamento importante, aunque tú no lo quieras creer, la gente no lo puede creer, el pueblo de Cuba, eso es político, es una acción política. Pero como el pueblo tiene muchas necesidades, nadie debe tener la duda que Reining para estas contingencias está listo. ¿Y cómo podría responder? No le va a tirar los tanques aún de primera instancia. Yo creo que el plan primero contingente es sacarle un poco de líderes que tienen los almacenes, aplacar ese descontento y punto. Y la gente podría ir de nuevamente a las casas. Esto podría, si de nuevamente volverían de nuevo y volverían. O sea, pero ¿cómo se va a llevar a cabo de que la gente, la necesidad que tenga es que el problema no es que saquen de almacén el PIB, sino es que el problema es que hay una estructura política y militar represiva que impide de que la vida sea normal, que la gente pueda vivir en progreso? Eso es política. Y ahí es donde están los actores políticos para asumir el liderazgo y asumir el cambio, para discutir y sencillamente decir, no, el problema de Cuba no es un problema de sacar comida de almacén. Es un problema funcional que no funciona, un problema de mala planificación, un problema de tantas limitaciones de libertades que tienen los ciudadanos y por tanto no funciona porque va a seguir, durante 60 años ha sido así, va a seguir la misma dirección de conducción, de someter y controlar la vida del ciudadano. Mientras la persona no sepa que esto es el problema, entonces los focos de sublevación y de descontento no van a tener realmente el efecto que todos quisiéramos, porque necesita una guía política. Y no por gusto, la oposición, el Reining, reprime a la oposición a toda costa, porque sabe que esa guía política somos nosotros.
Rolando, una cosa que mencioné anteriormente y quisiera hablar un poco más sobre eso. Como estábamos hablando, tú estás viajando constantemente dentro de lo que se puede en Cuba, el viajar constantemente, ¿no? Porque todo está muy controlado, pero tú te mueves en el extremo oriental y central de Cuba. En todos estos lugares tú has visto, por aparte del miedo y la represión aterrorizada que están ejerciendo sobre el pueblo y los opositores, las fuerzas de la dictadura. ¿Tú has visto dentro de esas mismas fuerzas algún reblandecimiento de su actitud hacia la oposición y hacia la sociedad civil? No oficialmente, estoy hablando personalmente, no oficialmente.
Sí, a ver, la pregunta que se ha visto...
¿Que se ha visto reblandecimiento personal de las fuerzas represivas en algunos casos contra ustedes? Aunque la posición oficial sea de cada día más fuerte, la represión, ¿has visto entre las personas que incluso son represores, los policías, los miembros de la infraestructura humana del gobierno? ¿Has visto algún cambio favorable hacia ustedes?
Mira, yo creo que hay una cuestión importante. Yo necesito algo que dentro de los cuarteles militares, los que tienen la actitud anacrónica, represiva, necesito que son reducidos, no es que es la mayoría. Hay mucha gente, los militares, que cumplen funciones incluso porque sencillamente un salario, un trabajo, ¿no? Pero no quiere decir con esto de que todo es así. O sea, yo estoy consciente que dentro de las propias filas de ejército y de los cuerpos represores tienen polaridad y criterio con respecto a la hora que nos reprimen. Porque ellos son cubanos que están viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros, de una forma u otra, ¿no? Porque ellos están con un uniforme, pero la vida social... Sí. Están, y la familia de ellos están viviendo, por muchos privilegios o pocos privilegios que les puedan dar, están viviendo lo mismo que nosotros. Pero yo creo que sí, yo creo que con respecto a nosotros sí hay solidaridad. Sí ha visto parte de gente que han mostrado, incluso que han advertido cuando ha habido o va a haber represión o situaciones contra un activista, un opositor. Ha llegado fuente de información que de la misma policía que le dice, oye,
van a hacer esto mañana. Yo creo que eso ahí, esto dice mucho de lo que puede estar, cómo puede estar funcionando, qué puede estar pasando en la mente de muchos militares que forman parte de la fuerza represiva. Y aunque yo, fundamentalmente, los criterios que escucho es de líderes que están de la gente de grupo en distintas provincias, ¿no?, que yo visito. Y esto sí es de efecto que yo he recibido, lo pregunto, de que la gente, de que estas cosas que te estoy hablando están pasando dentro de la vida, ¿verdad?, dentro de la actividad que realizamos nosotros, la solidaridad que recibimos a mano de mucha gente, y ya admitiendo, aunque no hay un paso determinado. Pero yo creo que Cuba, de una forma u otra, yo creo que está viviendo el momento o del colapso o del eterno vivir bajo dictadura.
Tenemos que darnos cuenta que la oposición lleva 60 años luchando contra la dictadura y ha tenido sus triunfos, pero nunca hemos tenido el éxito que hemos querido tener. Tenemos una cosa que nunca nos hemos dado por vencido. Siempre por distintos caminos hemos seguido luchando y hemos mantenido siempre una guerra frontal en contra de la dictadura, aunque los medios de lucha hayan cambiado. Creo que últimamente estamos teniendo más apoyo de la situación de la población civil. Pero en Cuba es muy importante que esa infraestructura humana que sostiene al gobierno, que no es política, no es represiva, no tiene privilegios del abuso económico que tiene la claque dictatorial, ellos no tienen nada de eso. Ellos son parte del pueblo. Viven un poco mejor porque a veces pueden coger más comida, pueden no tener que hacer una fila, pero saben que no pueden seguir así. Y esa infraestructura humana es la que tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para acabar con la dictadura de una vez y para todas.
Déjame decirle algo, una cosa específica aquí. Yo conozco personas que hace años atrás me reprimieron, fueron choferes de las patrullas que me conducían, me movían para aquí, ya no son de esto. Ya son de la vida civil normal, los veo por ahí, conozco varios. Y todos están de acuerdo conmigo, todos están de acuerdo con el apoyo, me cerraron, son personas que nunca tampoco me agredieron, ¿no? Sencillamente era que me agarraban el carro, o me conducían, no sé qué, pero ya están de acuerdo con el tema, ya no son militares, se alejaron, se apartaron, por el que yo sé cómo digo, o lo votaron, o se apartaron. Pero esas personas, que son, porque son parte de la vida, sí, son cubanos. Y es una cuestión importante, que sea lo que sea, ahí somos cubanos, y que hoy están ahí en el poder represivo, mañana serán parte de la sociedad cubana, del pueblo en general, que tiene su familia, que tiene su vecino, y que la misma familia lo hizo, lo juzga también, que la situación de que hacen, o que están viviendo, o que critican la forma de vida que se están llevando, y ahí están hoy por él. Así que no hay duda de que hay muchas personas, ejércitos, que son importantes, que tendrá la necesidad, que son importantes para asumir en el momento adecuado, que es ya el lado correcto de la razón y de la historia, que es ponerse en manos del pueblo y no de los opresores.
Robaina, en las redes sociales, concretamente en Facebook, tú compartiste una entrevista que te hicieron, que te hizo el diario Las Américas aquí en Miami, y tú compartiste esa entrevista en tu página de Facebook. Y bueno, mucha gente compartieron la entrevista. Hubo muchos likes, muchos me gusta, y Enrique Figuerola te dice: cada día que pasa se incrementa la violencia dictatorial. Cuando seamos capaces de unirnos, pondremos fin a dichos abusos. ¿Qué te parece esa opinión?
Enrique Figuerola, un joven de la raza de color de Santiago de Cuba. Pues sí, tiene razón, hemos podido intercambiar en los últimos tiempos y él lo dice, lo repite, y eso dice que hay que unirse para acabar con la dictadura. Indudablemente hay que unirse, si no nos unimos, pues esto va a seguir. Una de las razones importantes que la dictadura ha empleado ahí con el Freco, me dice, una de las cuestiones importantes, aunque que ha podido mediar, pero aunque no estemos de acuerdo en distintos puntos de tanto estratégicos, hay que unirse de manera sincera y de manera transparente. Hay que unirse, la unidad de todas las cosas se basa fundamentalmente en el respeto, en la tolerancia, como quiera que sea, hay que unirse, pero hay que llamarse a contar que para esa unidad hay que ser sincero, transparente, hay que amar a Cuba y por encima de todas las cosas, pero que son parte de los elementos importantes que han mediado para que esta unidad rinda fruto. Así que, bienvenido, yo creo que es un acertado criterio, opinión, de nuestro amigo,
el patriota Enrique Figueroa. Bueno, pues fíjate que yo creo que esa posición está siendo más compartida ahora que nunca en los últimos 20 años. Hay muchas organizaciones en Cuba, hay muchas tendencias, y no se puede esperar que todo el mundo piense igual. Pero hay una sola cosa en la que tenemos que pensar igual: salir de la dictadura, buscar la democracia y entonces buscar quién va a gobernar y que gobierne el que más pueblo tenga.
No hay duda, yo creo que sí. Y que incluso los cubanos de la diáspora, porque son es parte de la problemática, o sea, el tema de la unidad de los cubanos no obstante de las cuestiones de la diferencia interna dentro de Cuba, no, está también en la diáspora, está en el exilio, está en las distintas plataformas que existen de grupos, de instituciones y demás. O sea, y que de una forma u otra también influye muchísimo para que estas diferencias se sostengan. Y eso también hay que acabar. Hay que importante señalar aquí. Acabar la unidad tiene que ser unida en las dos direcciones. Desde las dos orillas tiene que haber la unidad. La unidad dentro de Cuba y la unidad en la diáspora.
En el exilio, como tú lo has dicho, hay muchas diferencias de opiniones. Incluso la política americana ha dividido más todavía al exilio cubano. El exilio cubano está muy dividido, incluso tan dividido como nunca lo ha estado, por el problema de la política americana. Muchos, con razón, y sin ella, yo no soy analítico político, pero yo sí puedo decir que hay que tener tolerancia. Porque a uno le guste Trump o no le guste Trump, no quiere decir que haya que poner el problema americano por encima del problema cubano. Tenemos que recordar que estamos en el exilio buscando libertad, buscando democracia, buscando elecciones libres, buscando tener una constitución y cumplirla, no tratar de romperla a nuestro capricho. Tenemos que luchar por la democracia en Cuba. Punto.
Yo creo que Martí advirtió ese peligro, que es la parte de la vida social de los Estados Unidos, lo que podría determinar e influir, lo influye y lo determina hoy por hoy, aunque no lo crea, lo acaba de decir. La distinta tendencia a afiliarse a la simpatía de una administración u otra, sea republicana o demócrata, ha acrecentado la diferencia también entre los cubanos. Porque es que también indudablemente la libertad de Cuba, aunque no se quiera ver, es una cuestión de los cubanos, pero los Estados Unidos han tenido que ver mucho en esto, ha estado ahí de una manera de solidaridad, a veces muchas veces tiene acierto, otros no, y esto también ha creado esta polémica, divide y de manera frenética la posición, y esto es también esto es parte de lo que nosotros heredamos, por lo menos las generaciones de 60 para acá, porque los demás para allá tenían una cultura más cívica de respeto y de la tolerancia, ¿no? Todo esto de la nueva generación de 60 para acá, que empezaron ¿a qué? A enseñarnos a ser intolerantes, a ser el macho alfa del grupo. Y ese macho alfa lo que ha hecho es sencillamente esto, es acrecentar diferencias, no escuchar, ser intolerante, odiar y toda una serie de elementos que repercuten negativamente en que los cubanos hayan tenido una unidad. Muy buen punto ha tocado, muy buen punto Santiago ha tocado esta diferencia que ha creado, que crea las distintas administraciones o la política de los Estados Unidos con respecto a Cuba, que eso incluye incluso el embargo, o también incluye si hay intercambio cultural o no hay intercambio cultural. Y esas cosas, los cubanos hemos sido frenéticos, muy apasionados, somos apasionados, y por eso era importante hablar, indiscutiblemente, mientras tengamos más intercambio, la capacidad para poder entender cómo funcionan las sociedades, cómo funciona un diálogo, cómo funciona, hablamos de diálogo, ahora y mucha gente está apelando al tema del diálogo, cómo funciona un diálogo, sentando una mesa y no lo queramos tirar, hablando de los pelos.
Pero lo que tenemos que estar seguros es que no podemos seguir con extremismo, no podemos seguir con intolerancia. Para mí, yo veo una intolerancia en este momento por parte de la presente administración que me hace recordar mucho por qué yo estoy luchando por la democracia en mi patria durante tantos años. No darle pie a nadie a que tenga un poco de diferencias ideológicas o económicas con nadie. Insultos, amenazas, intolerancia, tratar de cambiar los derechos de la gente. Yo no puedo apoyar eso. Si yo apoyo eso, yo considero que he perdido 60 años de mi vida. Yo estoy en contra de esas cosas. Yo quiero para este país lo mismo que quiero para mi patria. Que se cumpla la ley, que se cumpla la constitución, que haya tolerancia y que haya derecho a la libre expresión del pensamiento sin que le caigan arriba a nadie.
Sí, indiscutiblemente, con la administración Trump, independientemente de las medidas que estableció contra la dictadura, que la llevó a parámetros nunca vistos, es importante eso.
Bueno, esto es muy importante y me alegro que lo haya sabido, porque yo he aplaudido mucho muchas medidas que ha tomado Trump, no solamente en Cuba, en otros distintos aspectos de la política interior y exterior. Pero llega un momento que no se puede seguir con cuentos.
Indiscutiblemente estamos de acuerdo en eso, Santiago. Yo creo que si bien Trump hizo todas estas cosas por las que recibió mi voto, mi agrado, también es muy bueno, es justo señalar que también acrecentó la polarización de criterio. La polarización extrema, ¿no?
Sí, señor.
Se dividió los criterios, pero de manera tan frenética, tan agresiva. El verbo no fue usado como política. El verbo fue usado para incendiar pasiones, para defender una política.
Y mira,
esto ha sido lo peligroso, porque indiscutiblemente parte de lo que está viviendo hoy la sociedad americana, este mismo proceso de las elecciones y demás, trajo consigo todo esto, ¿no? Ha paralizado, ha creado un caos en la misma sociedad norteamericana que nunca ha visto, porque eso nunca se había visto.
Mira, Rolando, hay que darte cuenta de una cosa. La administración de Trump, igual que las otras administraciones que llevamos 60 años viviendo a través de los 60 años, como 15 administraciones, todas han tenido cosas buenas y malas. Pero no se puede, primero, no se puede pensar que todo va a ser favorable para nosotros. A nadie elige aquí presidente de los Estados Unidos para que sea presidente de Cuba. Es para ser presidente de su país. Van a hacer lo que les convenga a su país. Nosotros tenemos derecho a pedir nuestra ayuda, aunque sean morales, en favor de la democracia en Cuba. Pero este es el país de ellos. Este es el país de ellos, pero también ellos tienen la obligación de cumplir su constitución, que lleva casi 300 años. Muy buenas tardes y ha sido un placer estar con ustedes. Habrá mucha gente que comparta conmigo una opinión o no. Eso no es importante. Lo que es importante es que compartan conmigo la necesidad de ver a Cuba libre.
Ok, gracias, Santiago. Yo creo que es muy aceptado en eso y hay una cuestión elemental para el futuro. Pasaron 4 años, nos quedan nuevos retos. Dejo de pensar ya en las cosas, nos quedan los retos del futuro de los cubanos de acá y en eso hay que pensar. Viene otra administración, viene otra administración, y volverán de nuevo también quizás estas cuestiones de la diferencia. Eso siempre, eso es parte de la vida social.
Exactamente, pero mira, Rolando, perdona que te interrumpa, porque no nos queda tiempo. No podemos ser enemigos de ninguna administración antes de saber lo que va a pasar. Y no podemos hacerlo incondicional de ninguna administración porque nos guste algo.
Nosotros...
Buenas tardes, y se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Estaremos con ustedes nuevamente el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde. Se acabó hoy el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico por Radio Machín. Muy buenas tardes.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo sábado y domingo nos volveremos a encontrar aquí a las 5 de la tarde para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que en la vida confrontamos una gran diversidad de estados emocionales, resultado de distintos fenómenos que nos afectan de una forma u otra. Problemas y triunfos, placeres intercalados o mezclados con el dolor. Algunas veces
Podemos ignorar uno de esos elementos y poner toda nuestra atención en otro para tratar de cambiar la posibilidad de ser afectados por el dolor con la esperanza de recibir cierto grado de alivio o felicidad. Pero más a menudo sucede que no podemos elegir ni disponemos de la habilidad de cambiar el dolor por el placer. Muchas veces la tragedia o aún males de menor cuantía nos aquejan indiscriminadamente, y a pesar de todas las bendiciones que podamos disfrutar en ese momento de la vida, nos sentimos irremediablemente abrumados por el dolor de la pérdida de ese momento. Cuando perdemos a un ser querido muy cercano, como padre o madre, nos abruma una profunda congoja, y no pocos nos preguntamos, ¿para qué tenemos que seguir viviendo? Entonces, la vida se convierte en una verdadera tragedia llena de obligaciones imposibles y de consecuencias insoportables. Deambulamos por la casa viendo solo las cosas que nos recuerdan a ese ser querido que perdimos, la vida que compartimos, los momentos que jamás habrán de volver. Una pérdida tan grande nos hace pensar que el único consuelo que podríamos tener tendría que ser de la misma magnitud, y el pensar en eso nos desespera. Pero la bendición de la esperanza llega en el momento más inesperado y nos sorprende con una mezcla de dolor y de placer. Podemos estar en la cocina, nos servimos un pedazo de pan, le untamos mantequilla y un poquito de esa jalea de la abuela que tanto nos gustaba de chiquillos. Aturdidos por los sentimientos, comemos casi como autómatas. Y repentinamente, algo nos hace volver a la realidad. El gusto especial de ese pan, la mezcla salada y dulce de la mantequilla y la jalea, nos hace comprender que todavía disfrutamos del gusto y comemos con renovado entusiasmo. Pan, mantequilla y jalea en realidad no parecería como un reconstituyente espiritual ni emocional. Y sin embargo, por algún motivo, nos traen recuerdos, sentimientos y visiones del pasado que en ese momento quisiéramos prolongar hacia el futuro. Como por arte de magia comprendemos que el abuelo se fue. Y como por una revelación del cielo, también comprendemos que delante de nosotros se presenta un nuevo futuro, hasta cierto punto incomprensible, o que tal vez quisiéramos evitar. Ahora nosotros tenemos que ser el abuelo, porque la vida sigue adelante, y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos y no tratar de adaptar la vida a nosotros. Ninguna lógica podría arguir con el corazón para enseñarnos a no sufrir por las pérdidas que nos depara la vida. Pero hay consuelos que soportan los mayores desafíos de la vida, y cuando el sol se oculta en el horizonte, podemos tener la absoluta certeza no solo de que volverá a salir, sino también de que en el preciso momento en que nos envuelve la mayor oscuridad, ese mismo sol continúa alumbrando en algún otro lugar. Que ese sol volverá a alumbrarnos, tal vez con una nueva y más potente luz que nos haga comprender y apreciar mejor lo que tenemos, en lugar de llorar y sufrir por lo que perdimos. La vida es una mezcla de dolores y placeres. El pan puede ser untado con mantequilla salada y jalea dulce, y a eso podemos agregarle café con leche. Esta fue una pausa para la meditación.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19, ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.